pero ayer ha habido otra jornada muy positiva para los bonos de la deuda. ¿Por qué siguen subiendo? ¿Esto es producto de la confianza que hay en el gobierno de Javier Milei?
Sí, un poco es producto de la confianza que se va ganando, o al menos desaparece esta incertidumbre que teníamos antes de las elecciones acerca de cuál sería el destino del país. Ahora por lo menos tenemos definido cómo va a quedar armado el Congreso. Eso genera cierta confianza y además el ministro Caputo ha anunciado o está en conversaciones para avanzar en la recompra de títulos de deuda. Con lo cual eso va a generar una demanda, es decir, los títulos cortos con vencimientos más próximos serían recomprados por el gobierno antes del vencimiento. Así que eso también genera un impulso.
¿Qué significa que vaya a comprar los títulos? ¿Los va a comprar y los va a salir a pagar después en el momento del vencimiento? No entiendo.
No, se va a anticipar. Sí. Es decir, tiene títulos con vencimiento, por ejemplo, los más cortos.
En enero algunos, ¿no?
Claro, es una cuota de títulos que el vencimiento final es en el 2029, en el 2030. Esos títulos puede tomar la decisión de ofrecer de manera voluntaria a quienes lo tienen que se lo devuelven, por decirlo de alguna forma, al Estado, y el Estado les paga. Es decir, eso sería una recompra de títulos antes del vencimiento. Eso es lo que está impulsando también la suba en los bonos.
O sea que hoy es negocio invertir en los bonos argentinos.
Es negocio porque depende también del perfil de riesgo de cada cliente, pero son bonos que al menos los próximos pagos están garantizados, digámosles, de alguna forma, no con una emisión de una garantía específica, pero sí el Estado cuenta con los dólares para hacer este pago que vos mencionabas de enero y con un riesgo país del nivel que tiene ahora, también podemos pensar en que pueden emitir nuevos títulos para renovar deudas, es decir, rolear los vencimientos que se vayan dando a partir de la mitad del año para adelante.
Evidentemente los títulos argentinos están despertando confianza, cosa que pareciera increíble. Hace un mes o dos meses atrás estaban en el piso. Digo, esto habla también de la volatilidad de la economía argentina.
Sí, volatilidad generada por incertidumbre y también con contextos globales que por ahí no ayudaron. También había incertidumbre a nivel global, pero hoy me parece que está un poco más definido el camino y es así que un título, por ejemplo, el AL30, que es uno de los títulos en dólares más operado, tiene una tasa de rendimiento de un 11% anual en dólares. Todavía es una tasa muy alta si comparamos con los títulos de deuda del resto del mundo.
Entonces, Gabriel, ¿habría que esperar que sigan subiendo estos títulos en los próximos días?
No tanto en el corto plazo, sí en el largo plazo es esperable que estos rendimientos vayan arrimándose en la medida que también nos vamos normalizando, que estos rendimientos se arrimen al resto de los bonos del mundo, es decir, a niveles de un 7 o un 6, pero eso implicaría subas de precios.
¿Hay inversores de otras partes del mundo que apuestan hoy, que están apostando hoy por los títulos argentinos?
Tenemos la restricción de un cepo todavía vigente para las empresas y eso frena bastante la entrada de grandes capitales como son los de los fondos de inversión internacionales. Pero sí hay interés en comprar estos títulos y nos damos cuenta de los volúmenes que operan acciones y bonos acá en Argentina y en Estados Unidos. Y también nos damos cuenta cuando hay feriado en Estados Unidos y acá no, vemos que nos damos cuenta que hay poco volumen operado. Entonces, eso nos hace ver que los grandes actores son del exterior.
Increíble, ¿no?, que en estos momentos los títulos de la deuda argentina sean vedette en el mundo. Increíble, porque en algún momento, insisto, estaban en el décimo subsuelo y no los quería nadie. Gabriel, ¿bajó otra vez el riesgo país? ¿Qué implica esto? ¿Qué trae de bueno para la Argentina?
Bueno, está muy vinculado a los bonos y a la deuda, porque el riesgo país nos mide la sobretasa que tiene que pagar Argentina para endeudarse respecto de los títulos que no tienen riesgo, que serían los títulos de Estados Unidos. Entonces, si los títulos de Estados Unidos están con rendimientos de un 4% y tenemos un riesgo país de 500, quiere decir que la tasa a la que se puede endeudar Argentina es el 9, como para ejemplificar. A medida que el riesgo país baja, el costo o el sobreprecio de tasas en Argentina también baja. Esto es positivo tanto para el Estado como también para los privados que necesitan endeudarse para financiar proyectos.
Esto de cuando usted dice el Estado, ¿incluye a las provincias también? Porque estaba pensando cuando usted hablaba de que las provincias, San Juan incluida por supuesto, tienen la expectativa de contar con avales nacionales para tomar créditos en el BID, por ejemplo, para la ejecución de obra pública. Si esta tendencia continúa, la baja de la tasa de interés que deberían pagar las provincias se acentuaría, digo, ¿sería mucho más barato que las provincias tomen créditos en organismos internacionales?
Sí. De todo, todos los créditos se bajan en cuanto a su costo, sobre todo los créditos internacionales, ¿no?
Claro, incluyendo los del BID. Naturalmente se pagaría.
Sí, sí.
O sea que esto es muy bueno también para las provincias, esta estabilidad.
Es bueno para las provincias y también, como te decía, para el sector privado, porque las empresas, por ejemplo, que emiten obligaciones negociables, sí, también consiguen tasas más bajas.
¿Y haría esto, provocaría una baja de la tasa de interés interna para tomar créditos, por ejemplo? ¿Esto ayudaría a que vuelvan los créditos hipotecarios baratos?
Se está dando ya ese movimiento de baja de tasas. Nos encontramos con cauciones que son parecido a un plazo fijo, pero en el sistema bursátil, y que pueden hacerse desde un día, que pueden tomarse a tasas del 22% anual. O sea, ya estamos viendo una baja de tasas que demora en acomodar todo el sistema financiero, porque si pensamos en los bancos toman plazo fijo, se dan vuelta y prestan. Bueno, esos plazos fijos que todavía tienen en cartera están con tasas más altas. En la medida que lo vayan renovando a tasas más bajas, seguramente bajarán las tasas de los créditos también.
¿Y cuánto tiempo más habría que esperar? Yo ayer leí un titular, corríjame si estoy equivocado, pero decía algo así como que en las últimas 2 semanas ha habido un récord de desarme de plazos fijos, es decir, gente que no ha renovado y que directamente ha apostado a otro instrumento financiero. Digo, ¿cuánto más habría que esperar para que vuelva plenamente el crédito hipotecario y aquellos que quieren tomar plata para construir una vivienda lo puedan hacer, pero con una tasa barata?
Yo creo que eso va a pasar en el corto plazo, no más de un par de meses. Me parece que ya se va a poder ir activando y volviendo a normalizarse.
O sea que si alguien le pregunta a usted, alguien que quiera tomar un crédito hipotecario, ¿usted sugeriría esperar un tiempito más?
Sí, porque la tendencia de las tasas es a la baja y lo vemos en varios instrumentos del mercado. Sí.
Gabriel, ¿todo esto ayuda a que el gobierno pueda mantener la banda de flotación del dólar? Mucho se habló el fin de semana acerca de que se modificaría el extremo superior, que se estiraría, que se permitiría que el dólar llegue a los 1.700, 1.800 pesos. Caputo lo ha negado a esto después. ¿Este contexto del que estamos, que usted nos está describiendo, ayuda a que esa banda de flotación se pueda mantener estable? ¿O no tiene nada que ver con el tema del dólar, lo que estábamos hablando de las tasas y los bonos?
No, las tasas también son un instrumento de economía monetaria y también juegan un rol cuando, cuando hay mucha demanda de dólares. Suelen usarse una suba de tasas para que se incentive la colocación de plazos fijos y no se demande todos los pesos en dólares. Pero hoy ya la economía está muy dolarizada porque previo a las elecciones toda la gente trató de dolarizarse, con lo cual está más tranquilo el mercado y vemos que se empiezan a bajar las tasas sin que tenga esto un efecto en el precio del dólar. Y respecto de las bandas, el esquema planteado por el gobierno de bandas que se van abriendo, lo que busca es que cada vez nos arrimemos más a un libre mercado. También se hablaba en estos días de que la banda superior podría ir abriéndose o subiendo a un ritmo mayor que el actual, que es el 1% mensual. Depende también el valor del dólar de las decisiones políticas, sobre todo. Es decir, si el Estado, el Tesoro o el Banco Central compran reservas. Eso es un poco lo que va a marcar el ritmo. En la medida que compren, esa demanda hace subir el precio, pero también, por otro lado, empieza a generar confianza que el Banco Central cuente con más reservas. Estamos, voy a usar una analogía que usó un economista la semana pasada, que si la banda superior fuera como el guardarrail de una ruta, hay que pensar qué hacer con ese límite o con ese guardarrail si estoy manejando todo el tiempo raspando el auto contra el guardarrail. Algo tengo que hacer, o corro el guardarrail o corro el vehículo, así que sería lo lógico que algo se haga para no generar esa situación de tensión de ir siempre contra el tope de la banda.
O sea que usted cree que digo, es posible entonces, a pesar de lo que dice el ministro, que esa banda superior se flexibilice y que se lo deje flotar más alto al dólar.
Esa puede ser una alternativa, y la otra, tratar de que el dólar esté por debajo de la banda. Alguna medida hay que tomar. O corro la banda o trato de tomar decisiones que hagan que el dólar esté por debajo de la banda, para que no esté chocándose permanente contra ese límite.
¿Es una locura lo que ha propuesto Cavallo de dolarizar plenamente la economía y volver a una especie de uno a uno como cuando él fue ministro?
Yo creo que mantener una moneda libre, o sea, libre, una moneda propia, le da a los gobiernos alternativas en cuanto a políticas económicas, porque muchas medidas pueden tomarse a partir de tasas, a partir de emisión o no emisión, y se pueden realizar muchos ajustes. Entonces, no tener una moneda propia, me parece que perdemos absolutamente esa herramienta que te da la economía monetaria. Yo creo que si coexisten las dos monedas, que es un poco lo que nos muestra el gobierno que quiere que pase,
sí.
Estaría bien. De todos modos, a pesar de las medidas que se han ido tomando para que los argentinos usen los dólares de manera transaccional, es decir, los usen en la economía, no han dado resultado. El que compra dólares los guarda y no sale a hacer las compras con los dólares que compró.
Sí, eso medio
eso
que
de
está.
Sacar el dólar
está probado.
Del colchón no dio resultado.
Lo seguimos usando para atesorar, sí.
Para atesorar, se habilitaron POSNET, se habilitó la facturación en dólares, todos los sistemas de cobranza y de facturación para que se puedan usar, pero el argentino culturalmente no los usa para ese tipo de cosas. Es decir, no me voy a tomar un café y pido que me lo debiten de la cuenta dólar.
No, claro, no. Uno trata de cuidar los dólares y no gastarlos. Gastarlos al último cuando es necesario nada más. Gabriel, muchas gracias, muy amable por haber charlado con nosotros. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gabriel Notario, uno de los economistas que solemos consultar para interpretar lo que nos deja la realidad económica a partir fundamentalmente de estas buenas noticias que han llegado en el día de ayer, con la apertura de los mercados después del fin de semana, un repunte de los bonos de la deuda. Hace poquito, vos salías al mundo a ofrecer bonos de la deuda argentina y no los quería nadie. Era mala palabra. Claro. Porque había muchas dudas de si se iban a pagar. Claro. Frente a los vencimientos, los tenedores decían, che, ¿y me los van a pagar? Había muchísimas dudas, no los quería nadie. La cotización estaba en el piso. A partir del triunfo de Milei, ya venían subiendo a partir de una serie de medidas que había tomado el gobierno nacional. Pero cuando gana Milei, es como que la confianza